Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente.
Lentamente.
Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos todos a esta nueva sesión de Háganle como puedan. Mi querido William, ¿cómo estás?
Muy bien, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana de histerias desastrosas?
Bien, salvo que cuando uno entra en octubre y en noviembre, todo empieza a enloquecer. El trabajo, se empiezan a hacer cuellos de botella, todo es para mañana, los sistemas no funcionan. El final del año en México siempre está acompañado de el sino del desastre.
Y pan de muerto.
Y pan de muerto. Entonces
que es otro tipo de desastre.
Hablando de desastres, justamente hoy me gustaría que comentáramos sobre el desastre ocurrido tras las inundaciones en 5 estados de la República. Porque me parece que arroja una cantidad de datos histéricos que lo que muestran es la condición de histerización en la que está viviendo la sociedad toda.
Nadie se salva.
Digo el Estado, digo los medios de comunicación, digo la sociedad en general, el ciudadano de a pie. Y bueno, pensando un poco en estos días y sobre todo terminando de pensar hoy en la mañana, oyendo el noticiero de Aristegui que puso una nota sobre la campaña de Clara Brugada en apoyo a los damnificados de estos estados del país, puso la cortina previa a la conferencia de prensa y de verdad era música de comedia musical barata. Estaba puesta como para que te conmovieras a fuerza. Entonces dije, bueno, no puede ser de verdad el grado al que está llegando todo esto en todos los niveles en este país. Una cosa, no sé si de pena ajena, de risa loca.
Bueno, pues el episodio de hace unas semanas quedamos que no puede ser de pena ajena porque no tienen vergüenza.
Entonces son de risa loca, medio tragicómicos. Me gustaría empezar planteando una cuestión. Generalmente con una facilidad muy inmediata, confundimos dos ideas que a mí me parece que se ponen en evidencia claramente en lo que sucedió con estas lluvias torrenciales y estas inundaciones, que es cuándo hablar de catástrofe y cuándo hablar de destrucción, cuándo hablamos de desastre y cuándo hablamos de catástrofe. Me gustaría empezar por decir esto, desastres, solo hay desastres naturales, no hay desastres históricos, no hay desastres sociales. Solo hay desastres naturales porque estrictamente son irrupciones de condiciones de la naturaleza que, para decirlo un poco en cifra kantiana, muestran su prepotencia sin dar chance a nadie de guardar ningún tipo de distancia. Ese es un desastre y además estéticamente estaría mucho más cercano al terror que al horror, kantianamente hablando. Lo que pasó con esas inundaciones es que se produjo un desastre de la naturaleza. Y lo que se vuelve muy interesante es que ese desastre en realidad da lugar a que aparezca la catástrofe, aparecer en su condición social, histórica, vital, cultural, todo lo que tú quieras. La catástrofe, como dice Benjamin, no hay catástrofes, solo hay una catástrofe. Y esa catástrofe consiste en que cada vez que hay un desastre, regresa siempre lo mismo. La catástrofe tiene un carácter más social, histórico, porque siempre regresa lo mismo. Hay una catástrofe justamente a la hora que nosotros vemos que los daños que produce un desastre natural inmediatamente afectan las formas de vida precarizadas por la lógica de lo político o por la lógica de lo económico en las sociedades contemporáneas. Está directamente relacionado con el modo en que la distribución económica, el desarrollo tecnológico, el desarrollo social y el desarrollo cultural es violentado en función de su propia precariedad, en función de su propia condición de vida. Y eso es justamente lo que se vuelve doblemente aterrador. Primero, porque la catástrofe demuestra que las condiciones de vida donde suceden los desastres naturales siempre van a ser las mismas desde hace mucho tiempo y que tiene que ver, como decía, con la precariedad. Y también tiene que ver con el modo que lo que es instrumentalizable no es la violencia, el destrozo, la destrucción que puede hacer la naturaleza, sino el carácter catastrófico de las situaciones de vida que se repiten infinitamente. Es terrorífico porque lo que se instrumentaliza es la catástrofe. En términos de discurso político, en términos de discurso mediático, TV Azteca de repente casi hacen casting y ensayos para que la gente llore a cuadro antes de mostrar su miseria. Se vuelve verdaderamente ignominioso que una vez que sucede un desastre, lo que se muestre sea la catástrofe de la forma de vida de las gentes. De lo que te está hablando es de un destino, de una condición trágica de la existencia de los seres humanos, que es en realidad lo que tendríamos que estar pensando ante estos acontecimientos, como en su momento puede haber sido el terremoto del 85, como en su momento fue el del 17, en fin, muchas cosas que han pasado.
Cuando me dijiste que querías que platicáramos de esto hoy y habiéndolo visto cómo se desenvolvió el fin de semana pasado y a lo largo de esta semana, me di cuenta que la misma etimología de la palabra desastre nos puede ayudar mucho a entenderlo, porque esta idea del desastre es básicamente una idea moderna y el desastre es el desorden o la maldad o el mal en la estrella, es un desaster. En un mundo en el que todavía había magia, en un mundo premoderno o incluso renacentista, el que las estrellas no estuviesen alineadas simplemente era un destino divino, ¿no? Es decir, te tocó, pues, ni aunque te pongas ni aunque te quites,
¿no? Exactamente, los temperamentos negros de Saturno, ¿no?
Exactamente, pero con la modernidad empezamos a quitarle este horizonte cósmico al mundo y entonces, ¿qué es lo que nos queda con el desastre? Es justamente esto que mencionas, José Luis, es el momento en el que algo, un suceso o un evento, obviamente la naturaleza, y por eso haces la distinción, lo que hace es romper el orden de significación, es decir, se pierde el sentido. Pero con esto que añades me parece muy interesante porque nos podemos poner a pensar cuál es el sentido o cuál es el orden que se rompe, y lo que me llevaste a pensar ahorita automáticamente es que el orden que se rompe es aquel que constantemente está ocultando la precariedad, que constantemente está ocultando la vulnerabilidad que mencionabas, es decir, lo que el desastre viene a mostrarnos es lo que siempre había estado ahí, que es la catástrofe, pero te pone a pensar por qué no lo estabas viendo en otros momentos, es decir, que ese orden de lo simbólico justamente lo que está haciendo es reprimirlo, esconderlo, o darle quizá lo que sería probablemente lo más aterrador, un sentido o un significado que justificaría esa vulnerabilidad, que justificaría ese modo precario de existencia, pero que ante el desastre cualquier justificación se queda corta.
Sobre todo cuando habría condiciones materiales históricas donde los desastres podrían, si no evitarse, controlar los daños colaterales que hacen, ¿no? Que mitigarse. Déjame leerte algo que me parece que es muy interesante, es de Benjamin. Dice Benjamin en La Gran Feria de la Alimentación, en sus obras completas, dice, la masa no desea que le instruyan y así solo puede recibir y acoger el conocimiento con el pequeño shock que al producirse enclava lo vivido en su interior. Su formación es una serie de catástrofes que le van sorprendiendo en la oscura tienda de una feria. Es interesante aquí lo que dice Benjamin. La masa no desea que la instruyan, solo puede recibir y acoger el conocimiento con el pequeño shock. ¿Qué es lo que vende de los desastres naturales y de las catástrofes? Como la catástrofe es un fracaso de la propia lógica de la modernidad respecto al progreso que promete, según Benjamin, entonces, ¿qué es lo que vende la sociedad mediática? Lo que vende es el shock de los individuos. Ponen a la señora llorando y a perrito en el techo que no se puede salvar. Ese es el shock. Son imágenes de shock. Pero en realidad son el shock en realidad es una forma alienada. ¿De qué? De la catástrofe como condición epocal y fracaso de la lógica del progreso en la modernidad. Volteemos a ver a quién afectan estas catástrofes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos que lo que se está instrumentalizando es este momento traumático, el momento del shock, empezamos a ver cómo en realidad lo que se está es haciendo dos cosas. Ocultar la catástrofe, porque esa es responsabilidad de la historia y por tanto de las instituciones que la construyen, el Estado de Derecho, la democracia, la justicia, el progreso, el bienestar, que se supone que esa es la noción de progreso, eso no lo pueden mostrar. Entonces sí que muestran. Lo que muestran es entonces es el shock. Y al mostrar el shock es donde viene la histerización de todo. Eso es fácilmente instrumentalizable. Si toda la gente está en shock y yo llego con una cámara a ver cómo la gente perdió todo, no necesito demasiado para efectivamente hacer de esa condición catastrófica una condición de cuasi sufrimiento de los individuos. Y en la medida en que lo individualiza, pierde todo el carácter radical que una catástrofe tiene respecto a la crítica al poder.
Antes de que pasemos a la parte política, que creo que es muy importante, te tengo un dato que creo que nos va a ayudar a abonar a esta idea de Benjamin y que tú nos compartes de cómo esto realmente lo que hace surgir es el fracaso de la modernidad en donde sea y en cualquier momento. Hace unos meses estaba yo en Alemania porque estamos haciendo trabajos justamente de lo que sucede después de los desastres. Y en Alemania están trabajando muy fuerte en lo que les sucedió justo después de unas inundaciones masivas, lo que ellos llaman el flash, que pasó lo mismo en Poza Rica. Instantáneamente hay una alza súbita de los niveles de agua y les pasó en el centro de Alemania hace, me parece, 3 años. Y estamos platicando con gente que sabía sobre esto. Estamos hablando de Alemania. Y les decía, ¿cómo es posible que les pasó esto a ustedes? Pues supuestamente esto solo nos pasa a nosotros. Esto pasa en México, no acá. Y me dijeron muy técnicamente cómo les sucedió. Dice, es que nosotros ya sabemos que hay 12 niveles de lluvia. Los tenemos bien medidos, como buenos alemanes. Y entonces tenemos ya medidas las posibilidades de lo que puede suceder, cuándo se convierte en un desastre. Y decía, a partir de 6 puede ser un desastre. Y hasta cuánto construimos para evitarlo. Entonces él dice, lo tenemos medido si nosotros construimos nuestra red de drenaje, nuestra red de mitigación, hasta el 7. Y ya sabemos que si sucede un 8, va a haber un desastre. Pero cuando hacemos el cálculo económico de cuánto cuesta construir y mitigar y lo contrastamos contra la posibilidad de que suceda un 8, 9 o 10, o 11 o 12, decidimos ahorrar y dejar el 7. Me pareció un dato increíble ahorita con lo que platicabas, porque incluso estas sociedades que dentro de la modernidad parecerían ser las más avanzadas y parecerían ser las más ilustradas en lo que a evitar este tipo de catástrofe sucede, simplemente lo calculan de tal manera
que evitan lo catastrófico hasta donde pueden.
Su catástrofe tiene que ver con cuando excede un análisis de costo-beneficio. Por supuesto que es en Poza Rica, pero es en Alemania y es en Japón y es la modernidad.
Por eso Benjamin la coloca en la idea del progreso. La catástrofe corresponde al progreso. El progreso es la catástrofe. Y así tal cual lo plantea Benjamin. En México difícilmente calculamos el nivel 2. Pero ahí también hay un registro que es interesante, porque en el caso alemán claramente hay una razón instrumental, técnica, que está calculando el nivel de los daños para evitar las implicaciones de lo catastrófico en el orden de su proyecto, en el orden de lo material. Lo que sucedió en México con esta inundación es que primero fueron 5 estados, que es una locura. Segundo, el modo en que este shock fue instrumentalizado al punto de que efectivamente lo que hemos visto en estos últimos días es una histerización absoluta en todos los órdenes habidos y podrán haber. Desde la reacción que pudieron haber tenido en el estado, me parece que hubo una respuesta quizá no suficiente, pero nunca las va a haber en estos casos, eso me queda clarísimo. Segundo, en la medida en que eso pasó, hubo una exacerbación de los medios. Ya sabemos que cualquier cosa que está usada para que se exacerbe en términos de los medios se saca de quicio todo el asunto, salvo que aquí estás en juego con una cosa muy importante, que es la gente directamente dañada por un evento de esta naturaleza. Hay un factor que es la inmediatividad del shock, que efectivamente se vuelve incontrolable para todas las partes. Lo veía hoy en la mañana. Vean cómo Claudia Sheinbaum le dicen que se calle, que oigan, y está sacado fuera de contexto eso.
Ya hemos discutido aquí que la política a veces no tiene que ser con cálculo, y su predecesor era famoso por no asistir a cuestiones como esta justamente porque calculaban que nada podía salir bien si vas justamente a una zona de desastre el día de después, pero tienes que hacerlo porque es lo que claro, te toca, ahí vas y te pones.
Pero ahora, ¿cómo la catástrofe se vuelve banquete de caníbales? Porque eso fue lo que pasó. Esta catástrofe se convirtió en el banquete que todos se dieron respecto a su propio fracaso, porque además aquí, como decíamos al principio, se empiezan a exacerbar todos los elementos. Por ejemplo, el asunto este de las bolsas guinda donde estaban empaquetando supuestamente las donaciones de la sociedad civil, que sí era una instrumentalización. Desde luego que es una instrumentalización. Ese no es el tema.
Que además la respuesta a un desastre es interesante porque habría que pensar que quizá la única razón que asiste a la respuesta a un desastre es la razón instrumental.
¿Qué es lo que pasa? Que en el contexto donde se está manejando toda la discusión política en México, cualquier acción, y de ahí la esterilización, se saca de proporciones y entonces parece que lo que están haciendo es un acto de dictadura y de control de la población. Claro, que se reduce al absurdo por sí misma, pero de este absurdo tampoco se salva nadie, porque volviendo al inicio de nuestra charla, Claudia Brugada en sus cortinillas de comedia musical mostrando fotografías de las zonas inundadas como para conmover a la ciudadanía que done, es tan patético como tener bolsitas lilas, pero tan patético como editar un video forzando y sobreinterpretando los gestos de la presidenta en un gesto de solidaridad o de cercanía con la zona de desastre. Se volvió una especie de locura que nos obliga a pensar efectivamente por qué la sociedad mexicana mexicana en concreto, se desquicia a esos niveles tan absolutamente enloquecidos ante estas situaciones. Podríamos irnos por la tesis fácil. El gobierno quiere tener el control absoluto de todo, entonces centralizó el campo militar número uno como zona para recibir víveres y ahí empaquetarlos y distribuirlos, lo cual es un gesto ideologizante claramente, no vamos a decirlo que no, sí lo es, desde luego, pero también tiene que ver con la histerización de los medios que sacan de contexto todo. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Nos lleva efectivamente que hay una reproducción casi a la letra de las peores prácticas priistas. A todo el mundo se le olvida que con el terremoto del 85 en México, Miguel de la Madrid prácticamente estuvo a punto de movilizar el ejército para impedir que la sociedad civil se moviera.
Me parece muy interesante que todas estas personas que están gritando ahorita autoritarismo y dictaduría, parece ser que lo hacen sin medida histórica, porque además de lo que dices del ejército con Miguel de la Madrid, hay otro dato muy interesante con lo de Miguel de la Madrid, que es negar el apoyo externo. Si mal no recuerdo, en ese entonces le decían que habían negado apoyo internacional, pero básicamente la idea era proyectar que el Estado lo podía todo, que es exactamente lo opuesto a Clara Brugada en una cortina diciendo necesitamos la ayuda.
La distancia entre lo sentimentaloide de una retórica y la prepotencia del Estado que puede solucionar las cosas, en el fondo es la misma. Es un acto de evasión de una condición creada por ellos mismos y que ante un acontecimiento como puede ser una inundación, un terremoto, eventualmente ahí no hay razón que valga, hay acción que valga. Benjamin dice justamente que el spleen es el afecto de lo catastrófico. El spleen, esta especie de depresión, tristeza, algo que él llamó muy particularmente, siguiendo a Baudelaire, spleen.
Es como un estupor melancólico, ¿no?
Atontado, como en shock. Es el afecto ante la catástrofe. La condición de la catástrofe es que siempre está. La diferencia entre estar en spleen es que entiendes que el carácter catastrófico, el progreso, está instalado como condición de la historia siempre, y el carácter del shock es totalmente reactivo al momento de instrumentalizar un desastre como catástrofe, como retórica política. Creo que como sociedad, como academia, todavía nos falta mucho que pensar respecto a cómo relacionarnos con los desastres naturales más allá de la noción catastrófica de la historia.
Especialmente en la medida en la que se viralizó esta imagen, que en realidad es un video de la presidenta asistiendo a Poza Rica con las personas y luego el megáfono, hay algo que me saltó, que quizá ya haya sucedido mucho, pero es la primera vez que me di cuenta, y era que las personas manifestaban claramente una ira completamente válida, y de hecho la palabra perfecta es un reclamo, porque lo que estás haciendo es reclamar, clamar de nuevo. Lo hacían con teléfono en mano, grabando. Incluso la persona que está interpelando directamente a la presidenta en el momento que se trata de viralizarlo, está haciendo siempre grabándola, siempre tratando de esperar o tratar de capturar algún momento de la reacción al reclamo que sea, no encuentro otra palabra para decirlo más que provechosa.
Yo no sé si es el quien lo está grabando o en el momento en que se sube el video, quien lo edita. Ahí es donde empezamos en lo que los teóricos llaman el régimen de la posverdad, que me choca un poco el término, pero que tengo que aceptar que funciona. ¿De dónde se perdió la realidad de lo que estaba sucediendo en Poza Rica? Lo de la grabada en video es casi ya tema cotidiano hasta cuando vas al baño.
Pero es que es algo muy interesante, José. O sea, yo siempre que pasa algo chistoso, nunca se me ocurre sacar mi teléfono a grabarlo. Y obviamente aquí lo que estamos viendo es que consciente o inconscientemente hay una pulsión de grabar.
Hay una demanda que en la medida en que se viraliza, como pasó en esta ocasión, obliga a una respuesta. Me parece que caer en ese juego es un error estratégico de comunicación de quien está metido en estas cosas. No es decir esto no pasó, esto es una versión de lo que pasó de acuerdo a una perspectiva de alguien que lo filmó y probablemente alguien que lo editó. Y lo que hay que hacer notar es que eso tiene una perspectiva de quien ve y una perspectiva de quien lo deja correr en la red. Y eso hay que hacerse cargo y hacérselo ver a la gente. En la secuencia esa que tú platicas, hay un momento muy interesante en el video donde lo único que podríamos quizás señalar es el momento donde la presidenta se desespera porque no la están oyendo.
A mí me pareció más curioso el momento en el que dice, bueno, entonces ya me voy.
Está desesperada porque justamente no la están oyendo. Esos actos involuntarios no tienen intención. Dicen la verdad de las cosas. De repente valdría la pena fijarse en esos actos involuntarios y no en las retóricas inmediatas de un lado y del otro, ni en los chantajes ni en los melodramas que se monta todo el mundo, para entender qué es lo que pasa con la imagen y con la comunicación.
Creo que eso también nos obliga también a ver cierta distancia histórica. La idea de una presidenta que se frustra porque no la están escuchando es algo impensable para una figura presidencial
mexicana. Para un político es impensable.
Y te voy a decir que a mí me gustó mucho ese gesto, como tú dices, inconsciente, parte de Claudia Sheinbaum, porque por lo menos a mí lo que me comunicó es que sí siente que tiene algo que decir y que genuinamente quiere ser escuchada y que no puede. Me pareció bastante humano y es sorprendente cómo pueden los medios y la habilidad llevarlo exactamente a otro lugar cuando ahí hay un momento por lo menos intrigante.
La cantidad de cosas que se sueltan ahí unos y otros y los comentaristas de Carmen Aristegui, que según ellos son jueces magistrados retirados, siempre hay este juego de superioridad intelectual que es patético, y eso es algo que también los medios, empezando por Carmen Aristegui y todos sus invitados, deberían de pensar un poquito. Intelectualmente no son superiores a nadie, con todos los títulos, grados y todo lo que quieran. Y miren que lo estamos diciendo desde un lugar académico. Habría que bajarle un poco a las pretensiones, porque según ellos son objetivos, pero la ira también se les nota a ellos, la furia se les nota a ellos, y además el intento de descalificar desde ahí. No se hace política con ira, no se negocia en el espacio público con ira. Se valen las pasiones en lo político, en la medida en que lo que generan son condiciones donde las formas en que enunciamos ya no nos funcionan. Para eso sirven las pasiones en política, pero no para descalificar, y mucho menos para decir verdad sobre los discursos del otro.
Esa constelación que dices es maravillosa, porque si ponemos esa reacción de Claudia Sheinbaum y la contraponemos a las reacciones que hemos visto en las últimas semanas y que tú y hemos platicado aquí de un Alito o de un Fernández Noroña, te da una constelación muy interesante y signos muy particulares de quién es quién y hacia dónde van las cosas, ¿no?
El asunto es efectivamente cuando el legislativo demuestra tan poca imaginación y tan poca inteligencia discursiva. Con quien nos tendríamos que estar peleando es con el legislativo, no con la presidencia. Y nadie dice nada ahí y nadie señala radicalmente la barbaridad que la representación popular no puede ser eso. No puede ser a ver quién le echa más mierda a quién y de qué manera.
No soy un fan de la política gringa, pero por lo menos en la idea de los representantes populares y la conexión que tienen directamente con su electorado, eso sí es admirable. Y aquí, en la manera en la que emulamos el sistema americano, lo que sí nunca me parece que logramos es darle esa responsabilidad y esa demanda de responsabilidad al legislativo.
Porque aquí la clase política es una clase social, tal cual. Y por tanto funciona como conciencia de clase. En todos. Según ellos no, unos dicen que no por un lado y otros dicen que no por el otro lado. En el imaginario social mexicano, ser político es pertenecer a una clase social. Y por tanto hay pelusa. Por tanto, aunque yo los represente, son pelusa. Cuando estamos en un nivel de desastres natural que lo que demuestra es que como sociedad, como Estado y como gobierno no tenemos la capacidad de entender que la catástrofe seguirá instalada como destino trágico en la sociedad mexicana mientras no entendamos que lo que se está jugando son condiciones de vida de los individuos. Y eso es el destino tristemente trágico que nos acompaña como una sombra cada vez que sucede una de estas catástrofes y desastres naturales.
Y ahí sí, para que veas, todo el mundo le está haciendo como puedan.
Ya, exactamente. Y ahí sí le hacen como puedan. Y pues aquí la dejamos y nos vemos la próxima semana.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.